La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Están ante mí Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie, preparando su material.
Sí, sí. Buenas noches, señoras
y
señores.
Noches. ¿Cómo le va a todos?
¿Cómo dice que están?
Estoy un poco preocupado.
¿Por qué? ¿Siempre está preocupado?
No, porque vamos a asistir finalmente a Neuquén, a la Feria del Libro. Hemos dado nuestro compromiso.
Este sábado, va a ser eso a las 9 de la noche. Pero atención que a nuestro regreso...
No, y lo que me daba miedo es que usted arregle para presentar su libro en la Feria del Libro.
No, no estoy, no sé.
Ah,
señor.
Bueno, qué bien.
Pero espero que esté el libro en alguna parte.
Bueno.
Ahora, el día 19, que es el otro sábado, vamos a estar en Bernal. Eso es Quilmes, ¿verdad?
Bernal es Bernal.
Sí, pero claro, está dentro de Quilmes.
Es parecido a Quilmes, está cerca. Quilmes. A 15 cuadras.
Bien. Ahí vamos a estar en La Moreno, donde
la
ya
Moreno,
hemos estado.
Sí, sí, sí,
hemos
señor.
Estado en otros momentos. Y el 23 volveremos a la Trastienda de Buenos Aires. Eso será, como siempre, a las 9 de la noche, en la Trastienda.
Muy bien. Y atención Córdoba, porque a principios ya de octubre andaremos por el Quality Espacio.
Sí, ya están ahí también las entradas.
Sí, se están vendiendo las entradas para Córdoba.
En todos los casos, sí, en lavenganzaseraterrible.com. Entra ahí, ahí se entera de todo.
Bueno, muy bien. Tenemos... ¿Qué tenemos? Este sábado, entonces...
Vamos a estar en Neuquén.
En Neuquén. Espera, que estoy anotando.
Sí, sí.
Porque, mire si me olvido.
No, sí, anóteselo y... Es para allá, Neuquén.
Sí.
¿Para qué lado?
Para el lado. Para la Pampa.
Para
el lado de la Pampa, claro, pegado.
Como quien va para la Pampa, pero usted sigue.
Sí, sigue, sí. Sigue un poquito de largo. Sigue de largo.
Bueno, muy bien. Yo no tengo más nada que decir.
Bueno, que termina el programa.
Agradecer a los que estuvieron el otro día ahí en la entrega del doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales, que han sido muchos.
Estaba colmada, sí.
Y han sido muchos también los que no fueron, por supuesto, por distintas razones. Así que... Vamos, si usted quiere, directamente a los temas que han sido ordenados por la superioridad.
Ahí, a ver, ¿de qué se trata?
A ver, ¿dónde están?
Y ahí hay un sobre lacrado.
A ver, espere que
le
rompo el lacre.
¿Color madera?
Ah, este es interesante. Atención, a ver si adivina.
Celos, ya adiviné. Celos.
El tema son los celos.
Bueno. Los celos, que es una especie de peste.
Sí, sí.
De peste emocional y afectiva.
Bueno, a ver qué dice. Las relaciones sentimentales, qué bien empiezan, ¿no?
Muy bien.
Suelen basarse en la confianza mutua, pero cuando los celos desmedidos entran en juego, la vida cotidiana se transforma en un examen pericial. Defíname pericial.
Pericias policiales.
De perito.
Lo están investigando. Señor, eso.
Quien convive emocional con una persona celosa,
sí,
experimenta a diario una serie de situaciones prototípicas.
Sí.
Qué bien que se escribe. Sí, bueno.
No llegan a ser típicas.
Sí, sí. Donde cualquier gesto inocente...
Sí.
Oh, vamos.
Bueno, pero...
No se haga el inocente, por favor, acá. O rutina habitual es interpretado sistemáticamente como un indicio de una traición oculta.
Buah.
Y aquí...
Bueno.
Empiezan unas situaciones. Primera situación, que dice... El rechazo a los apodos cariñosos.
A ver, sí, a ver, ¿cómo es? Dirigidos a esa persona.
No, a otra. Usted intenta dirigirse a su pareja con expresiones afectuosas como amor,
sí,
cielo,
sí,
linda o bichi.
Sí.
La reacción suele ser de inmediato desagrado. La persona celosa exige con firmeza ser llamada por su nombre de pila y rechaza los términos genéricos.
No,
yo nunca vi eso.
No, ¿qué le va a decir?
Gente muy celosa que se deja llamar de cualquier manera.
Sí. Sí. Ahora, otro gallo le cantara,
sí,
si usted le dice cositas a otra.
Ese es el tema.
Y no a su pareja.
Yo ahora me tomé la costumbre de decir gracias, linda.
Señor,
a todas,
a mujeres que me
diga, cuidado porque le van a dar vuelta la cara de un bife.
¿Cómo le va a ser linda a cualquiera?
A todas le digo, aunque no sea linda, le digo.
Claro.
Eso, con lo cual se están enterando ahora. A mí que me había dicho linda la semana,
sí,
pasada.
Claro.
Me había hecho ilusiones.
Y no, usted se lo dice a todas.
Sí, a todas.
¿A cuántas le dirá lo mismo?
Gracias, linda.
Bueno, la lógica interna de esta persona sostiene que el uso de estos cariñosos comodines responde a una estrategia deliberada para evitar confusiones de nombres con una supuesta tercera persona.
Ah,
eso se llama sospechar. Vos me decís linda para no equivocarte mi nombre.
Exacto.
Con la tipa que sale contigo.
¿Cómo hace el señor? Un genérico, linda, bueno, como un genérico.
Claro. Y usted habla, por ejemplo, que estuvo el otro día con Rolón. Si usted le pregunta a Rolón, esto tiene basamento científico.
Rolón me dijo linda.
Rolón no tiene basamento científico.
No, no, no.
Decirle que es psicoanalista.
Bueno.
Me dijo linda, Rolón,
no,
a la entrega de...
Claro, no. Lo hace para evitar confusión.
Me dijo, ¿qué hace, linda?
No, pero
no soy Barton.
Si usted sale con alguien, ese nombre que está todo el tiempo gravitando en su cabeza, el nombre del amante, se le va a escapar. Sí, como dijo Freud.
En eso tiene razón.
Sí, se le va a escapar.
Más si usted es un poco boquiflojo.
Claro.
Hay gente que son estómagos resfriados,
sí,
y enseguida escupen.
Sí, sí.
Bueno, pero entonces si usted le dice linda, está bien que sienta celo por lo que dice.
Bueno, bueno, sí, no
la
tengo
verdad que
está bien.
Bueno, estamos dando los argumentos casi.
Claro, confirmando.
Están viendo indicios de celos en la persona que convive con usted.
Sí.
Ah, bien.
Segundo sería inspección de la indumentaria deportiva. De cualquier clase de indumentaria, diría yo.
Claro.
Pero vamos a ver. Cualquier salida para practicar una actividad física termina con una minuciosa revisión pericial del bolso y la ropa. La prenda debe exhibir signos evidentes de transpiración y suciedad,
sí,
acorde a la disciplina declarada. Si usted dice haber jugado al tenis, la indumentaria deberá tener polvo de ladrillo.
Sí.
Salvo que usted haya indicado especialmente que iba a jugar una cancha de goma. En cuyo caso, la presencia de polvo de ladrillo es interpretada,
claro,
como una maniobra suya,
sí,
para enfatizar un juego que nunca se produjo.
Ahora, le puedo decir, en el manual del pirata, dice, lo primero que dice, vaya a una cancha de tenis con una palita y guarde bastante polvo de ladrillo en una bolsa.
Pero señor, es muy artificial.
Para impregnarlo.
Después tirarle el polvo de ladrillo
a la ropa.
A las medias.
Bueno.
Además yo, por ejemplo, que si tuviera un amante, estoy hablando de un caso totalmente...
Vale,
por supuesto.
Pero no, Claudia.
Ninguno de nosotros,
desde luego,
tiene esa clase de vida.
Bueno, y por ejemplo, yo le digo a mi esposa, le dijera a mi esposa,
sí,
Me voy a practicar equitación.
Linda.
Linda. Sí. Y vuelvo, no me esperes a comer ni...
Ni mañana.
Pero tantas horas de equitación, ¿qué es? El llanero bueno, solitario.
Equitación. Vamos a llamarle así.
Bueno, pero por eso le digo, porque tengo una competencia en el Club Hípico Alemán.
Ajá.
Y después me tengo que ir a entrenar a otro circuito, ¿cómo se dice? La plaza, ¿cómo se le dice?
Hotel alojamiento.
No, señor.
El picadero.
A otro picadero que está, por ejemplo, no sabés por dónde está, pasando Bransen.
Usted claro. Tiene, así sí. Ya lo descubrieron.
Sí, es un desastre. No tiene...
Con tanta vacilación.
Sí.
No, yo creo que no conviene dar tantos datos, ¿verdad?
No, pero se los van a pedir igual. El caso es que, bueno, desconfianza ante el horario laboral.
Claro.
Las extensiones de la jornada de trabajo, los balances de fin de mes o reuniones extraordinarias son consideradas ficciones absolutas. Para el individuo celoso, ninguna empresa opera fuera de su horario comercial estándar. Cualquier permanencia posterior en la oficina es catalogada de inmediato como una coartada calculada para encubrir una cita clandestina con alguien.
Y bueno,
sobre eso digo todo.
No, sobre todo si es un trabajo en el cual no hay horas, no hay
yo he tenido trabajos claro. En donde nunca jamás me he tenido que quedar
claro.
Tan tarde.
Lo felicito.
En pero, algunos de mis trabajos, en otros sí.
Porque los trabajos, ahora la gente tiene dos o tres trabajos por ahí.
Y bueno, ese pero eso trabajo. No quiere decir nada.
Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que después
pero usted atiende una fiambrería, no se va a quedar hasta las 4 de la mañana atendiendo la fiambrería.
No, había tanta gente que tuvimos que tener abierto hasta las 4 de la mañana. Eso no va.
Bueno, lo que pasa es que después me quedé haciendo... es como el banco, que cierra... Sí. Al público, pero adentro laburan. La fiambrería es lo mismo.
¿Qué le digo? Claro. Laburan adentro.
Sí, laburan los...
¿Qué hacen?
No sé, los números.
No, los números. Es cierto que vienen por ahí los camiones con la mercadería. Tienen que hacer el despacho de los fiambres.
Claro, vinieron los fiambres, vinieron.
Sí. Yo le digo...
Amor, vinieron los fiambres.
Y sí. Yo soy una voz autorizada porque les conté que trabajé madrecita
sí,
en la fiambrería cuando era pequeño.
Está bien.
Y entonces,
lo único...
después de hora me quedaba poniendo las aceitunas en los frascos, pasando...
Sí, llamaré así.
Y,
con
y
ese sí. Dilantalcito que le quedaba también.
Sí, bueno,
dice, fiscalización de las redes sociales. No me diga que le revisan.
Y claro.
A usted.
Pero más vale, si usted se la pasa poniendo corazones a las seguidoras o a las que usted sigue, dice, por ejemplo, una modelo, dice, ¿cómo me queda esta tanga? Corazón.
No.
Y bueno.
No.
Yo digo que se me puso solo.
Sí.
Lo digo, se me puso
a mí me
solo.
Gusta eso.
Sí.
La actividad digital es evaluada con rigor estadístico.
Sí.
La entrega de una reacción a una publicación ajena,
eso es.
La incorporación de un nuevo contacto, la hora de la última conexión constituyen pruebas suficientes para un careo.
Eso es verdad.
El sospechoso, que viene a ser uno, ¿no?
Sí.
Deberá explicar con exactitud la naturaleza del vínculo con cualquier usuario agregado a su lista. ¿Cuál es la naturaleza de tu vínculo con esta tal Samantha?
No, Samantha en verdad, no.
No mientas más.
Eso, ¿sabes qué?
Miserable.
Pero déjame explicar.
Pero sí, es la prima de.
Perdón, ¿usted quién es?
Amigo tuyo soy.
No, mira, tiemblo que seas amigo mío.
Te estoy ayudando.
No me vas a ayudar con lo que pasa.
Samantha es la prima de tu tía.
No. Samantha es una inteligencia artificial, no existe.
Pareciera que sí.
Mira estas fotos que tengo en el celular, no. Todas mujeres desnudas. Mira,
sí,
una, sí. otra.
Ninguna es Samantha.
No.
Ninguna es real.
Está hecha con la inteligencia
artificial. Todo está hecho con la inteligencia artificial.
Peor para vos.
No, ¿por qué? No bueno. Existe esto.
Silencio culpable ante las llamadas.
Claro.
¿Qué quiere decir? Usted lo llaman por teléfono y no contesta. ¿Por qué no contestás?
Porque me gusta estar, cuando estoy con vos, estoy con vos, corazón, linda.
¿En qué quedamos, linda o corazón? Explícame quién es corazón, porque habíamos quedado que yo era linda.
Vos sos linda y sos mi corazón.
¿Quién es el desubicado o desubicada que te llama constantemente hasta ahora?
Perdón, ¿usted quién es?
Tu amigo.
Ah, pero otra vez mi amigo. Pero te digo, no me protejas más. Porque me seguís haciendo
porque
preguntas.
Porque aparece el cartelón ahí que dice plomero.
Pero uno tiene que ser un poco drástico con sus amantes también. Y decirle, ¿cómo se te ocurre llamarme a las 3 de la mañana?
Está bien, pero ¿qué, la va a tratar como una segundona?
¿Y cómo quiere que la trate? Sí.
Y pero queda mal ya.
Y sí. Usted, lo que pasa acá, el problema, me parece que el problema del informe, es que la persona que siente celos, los va a tener igual, usted tenga o no tenga amantes.
Claro.
Así que usted elija.
Téngalos o no los tenga.
Ahora, una pregunta inocente.
Resultado va a ser igual.
El resultado es el mismo.
¿Se curan los celos? Esta es la pregunta.
¿Cómo se
curan? Una persona que es celosa hoy y usted y permanece en el vínculo con usted, ¿en el futuro va a dejar de ser celosa o ya es una condena hasta el último de los días?
No me conteste ahora, doctor. Bueno, sí, conteste ahora. Porque no hay
no hay
corte publicidad comercial.
Claro. Bueno, a ver, para que se entienda, ¿verdad?
Sí, claro.
No se cura.
¿Cómo no? Pero perdón, si por ejemplo yo estoy en una instancia de novios y decido casarme, que quiere decir el compromiso total,
sí,
¿ya no disipa todos los celos?
Es peor para mí. Son más celosas las personas casadas que las solteras.
Pero entonces, claro. Si yo me caso y tengo hijos, que quiere decir el compromiso mayor...
Por completo.
Tampoco.
No,
tampoco le da...
Tampoco. Igual está bien que lo que estamos poniendo arriba de la mesa está muy bien.
Sí.
No, señor, por favor. Si no hacemos la cosa con respeto, yo me levanto y me voy. Lo que le digo es que se considera a los celos el problema del celoso, no del otro.
No, la víctima.
Porque no tiene que aguantar.
Claro, la víctima.
Celoso, como yo.
Sí, pero lo tiene que asumir. Es una patología, una atrofia.
¿Y a qué médico tiene que ir?
Tiene que ir. Puedo ir a mi consultorio.
No me diga que usted atiende celos.
Yo atiendo.
Pero usted es gastroenterólogo.
Bueno, vio que ahora se dice que todo el sistema digestivo
es
lo emocional.
Sí, señor.
Es como un paraguas emocional.
Como un paraguas tiene llena dentro del aparato.
El otro día escuché, por ejemplo.
Tenga cuidado que no se le abra.
El síntoma es así.
El colon irritable, lo decía un médico,
colon.
Por temas afectivos, va directamente, ataca todo el sistema.
El colon irritable es la barra brava del colon, debe ser así.
Bueno, y conteste entonces.
Es un caso que hay que tratar individualmente, ¿sí?
Y sí, ¿por qué no lo va? ¿Cómo quiere tratarlo? ¿En forma colectiva?
Por ejemplo, ¿qué situación... pone, si usted es celosa, ¿usted es celosa o celoso?
No.
Bueno.
Él es víctima.
Es víctima.
Sí.
¿Qué situación le pone más nerviosa a su pareja? Respecto a los celos.
Encontrarme a mí encima de una persona, de otra persona.
Bueno, pero ahí hay un hecho consumado.
Pero claro.
Eso no son celos.
Pero usted me hace una pregunta, yo le conté.
Bueno, no, sí, pero eso pero no son celos, señor.
Señor juez, pero no usted, al lugar.
Pero usted está regaladísimo.
Claro.
¿Por qué?
Usted está regaladísimo. La primera pregunta que le hago, mostró todas las cartas.
Igual, bueno, pero usted me preguntó si... pregúntemelo de nuevo.
¿Qué situación pone más nerviosa a su pareja celosa?
Antes que nada, esta persona, no conozco a esta persona, es la primera vez que la veo.
Bueno,
pero está arriba suyo.
Que está aquí desnuda a mi lado.
Sí, bueno, pero tampoco usted puede estar perseguido así y abriendo el paraguas antes de que llueva.
¿Por qué usted usa paraguas tras paraguas con fines metafóricos?
Todas mis únicas metáforas son paragüeriles.
Perdón, doctor, una pregunta de colega a colega.
Perdón, ¿usted quién es?
Psicólogo también.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo no era el amigo de ella?
En muchas circunstancias, por ejemplo, fobias, se trata con contrafobia. quiere, lo explico. Sí, miedo a las arañas se hace dormir al paciente en una jaula llena de arañas.
Ahí así. Y todo así.
Y bueno, sí, pero persona es una celosa, por ahí le
podría... Si le hace dormir con unas arañas.
Sí, pero no se cura eso así.
Bueno, pero digo, si por ejemplo el paciente se rodea de mujeres las 24 horas del día,
sí,
por ahí se cura la celosa, porque dice, es ridículo lo que estoy haciendo.
Pero, no es ridículo, tiene razón en ese caso.
No.
Va a ser casi al revés.
Pero si él resiste las tentaciones de trabajar con un equipo de 50 mujeres las 24 horas que están alrededor de él, bueno, evidentemente es inocente.
Bueno, yo no entiendo cómo llega a esa conclusión.
Bueno.
¿Por qué no se lo dice a las personas que me celan a mí esos argumentos? A ver qué.
Bueno,
voy a continuar. El silencio culpable entre las llamadas ya lo hemos glosado. La custodia visual en reuniones sociales.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que te están mirando continuamente.
Porque usted se hace lindo con las demás.
Pero que soy lindo.
Sí, pero se hace más.
Ah.
Se hace el más lindo con otras. ¿Qué tienes que ir allá a sonreírle?
Sí,
a
aparte esta?
¿Usted quién es? ¿Mi psicoanalista o mi mujer?
Bueno, en ocasiones soy su mujer. En este
no, pero es verdad.
Yo no
que...
me hago el lindo, simplemente soy educado.
No, educado están... sonriéndole a todas.
Sí, sí, sí. Claro. Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Encantado de saludarla.
Sí, señor.
Mucho gusto.
No, pero y a los arrumacos y los chistecitos.
Pero aparte, dice que va al baño y en el pasillo ya empieza a conversar con distintas chicas antes de llegar al baño.
Perdón, ¿qué estaban ahí? ¿Qué quiere que haga?
Bueno.
¿Qué usted quiere
ser? El amigo de él.
Ah, pero va cambiando todo el tiempo, dice. No parece muy amigo.
Bueno. Dice, reconstrucción del tiempo de viaje. Ah, esto es bravo. Usted llega y tiene que explicar la demora segundo por segundo.
¿De dónde venís?
Vengo de Quilmes.
¿Qué hacías en Quilmes?
Bueno, Bernal, ¿dónde queda? Al lado de Quilmes.
Sí, ¿y qué tiene que ver?
¿Dónde vamos a tener la próxima función? En Bernal.
La próxima,
¿cómo? La próxima no fue.
Es el Luque, la próxima, y te hubiera convenido al relato, porque... porque es más lejos.
Bueno, pero tuve que ir a Bernal a verificar que el teatro estaba en perfectas condiciones.
Ah, es muy creíble.
Y ahí...
No entiendo cómo te... 8 horas para ir a Bernal. Sí,
no.
Y venir.
No
sabe cómo... está el viaje.
Sí. La autopista... Sí.
No sabe lo que es la autopista
la
a las
plata.
4 de la mañana.
Si no hay nadie a las 4 de la mañana en la autopista.
No, fue un accidente, hubo en la autopista, La Plata.
3/4 de hora parados. Sí.
Un corte, qué raro, porque yo que estoy con las noticias de tránsito todo el tiempo, no vi que hubiera ningún corte.
No, pero fue autopista. Fue un ectocamión.
¿Un qué?
Eso es lo que... ectocamión.
¿Qué es un ectocamión?
Un camión que no es invisible. ¡Un camión!
Ah.
Un fenómeno paranormal. Lo están estudiando.
Hablando de fenómenos paranormales también.
¿Qué?
Podemos sacar una hora de fenómenos paranormales.
Sí, no, bueno, no, pero...
aparición de ovnis,
sí,
vuelta atrás del tiempo, etc.
Sí, bueno. Ricardo, yo te estuve esperando otra vez. ¿Dónde íbamos a ir hoy?
A ningún lado, son las 4 de la mañana.
¿No ves que, que te olvidas de todo?
¿No de todo te olvidas?
¿No ves que te olvidas de todo?
¿A
dónde íbamos a ir?
Iban a ir a ver la parrilla que pusieron a la vuelta.
Sí.
Iban a cenar juntos en la parrilla. Distintos.
¿Eres tu amigo?
Sí.
Distintos. ¿O tu ex amigo?
Bueno, íbamos a ir
sí.
a ver la parrilla
sí.
que pusieron a la vuelta.
Pero, ¿por qué me hablas como el imbécil de tu amigo?
Para que veas que se trata de excusas perfectamente compatible.
Bueno, y sin embargo no fuimos a ver la parrilla.
Porque son las 4 de la mañana.
Sí, porque íbamos
ya
a ir antes.
Ya te expliqué que hubo fenómenos paranormales.
Sí. No,
tuve que ir a revisar...
La rueda.
El teatro de...
Sí, el teatro.
Personal.
No estaba el sereno, hubo no que esperarlo.
No lo reconocieron.
Pero, ¿por qué habla tu amigo todo el tiempo?
Por si a mí no se me ocurre nada.
Bueno, ¿sabes qué? ¿Lo nuestro?
¿Qué?
¿Yo hago un bollo?
Claudia, no.
¿Hago un bollo?
Claudia, no.
Lo nuestro, perdón.
¿Cómo? ¿Qué llamó lo nuestro? Nuestra relación, nuestro vínculo.
Ah, no. Claudia, ¿cómo hablabas de un bollo?
No, que voy a no hacer un bollo y tiro todas las cosas porque estoy cansada de esta situación.
No tire por la borda.
A tirar, no. No, no me tire la colección de estampillas, por favor.
Todas estas porquerías, esta ropa de tenis que decís que vas a jugar al tenis.
Ah, todo el cuidado tiempo. Con el polvo de ladrillo que está en un pote de crema Pons.
¿Qué hace el polvo de ladrillo juntado en el
pote? Lo guardo por cualquier cosa.
¿Cualquier cosa de qué?
No, nadie puede saber.
Pues pero, no.
Perdón, Claudia. Es una vergüenza. No puedes desconfiar. Mirá el trofeo que trajo el otro día.
Mirá.
Ahí está el trofeo.
Si ese trofeo lo vendían acá en el hipermercado.
Así es.
Lo vendían para los chicos, esos trofeos.
Bueno, acá dice, cuidado, el reproche por el sueño y el inconsciente. Hay esa gente que habla del sueño.
Claro.
Cuidado con contar los sueños en una situación con personas
celosas. Que muchas veces, cuando el deseo está insatisfecho...
Sí. Gracias, doctor.
Bueno, uno llega a la casa y se duerme y trata de satisfacer el deseo que quedó insatisfecho durante el sueño.
Y aprovechando, mata dos tiros de un pájaro.
Pero eso es el inconsciente.
Claro, ¿sí? Entonces,
¿qué tengo que ver yo con el inconsciente?
Usted lo que no pudo concretar en la vida real,
y quedó trata de concretarlo en sueño.
Claro, señor. Y ahí...
Bueno, pero es una explicación.
Le juega una mala pasada.
Y claro.
Sí, sí.
¿Y por qué le va a ir a contar entonces el sueño?
Claro.
Pero por ahí la otra persona está viéndolo a usted dormir y soñar, y por ahí balbucea cosas que...
Ah, usted habla para...
Incluso nombres.
Sí, claro.
Dice Linda.
Linda, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. ¿Usted habla cuando sueña? No sabe.
No lo sé.
No sabe.
En realidad la persona que duerme conmigo dice que sí, y yo lo niego enfáticamente.
Claro, pero...
Digo que son los vecinos.
Sí, pero tenga cuidado que lo pueden grabar con el celular.
Ahora lo puede grabar.
Y le muestra el otro día la grabación de usted hablando.
Pero usted vive con la policía.
No, bueno, pero es así, las personas celosas...
Sí, tremendo.
Nos mirarán pasar.
Sí.
Bien. Examen de la mirada en el espacio público.
Claro, que usted mire mujeres.
Claro. Miraste a esa.
Sí.
No,
usted tiene un buen recurso, que es decir, que la tipa se le metió en el campo visual.
Sí, se entró en mi campo visual. Uno no es culpable, yo encima que tengo un campo visual amplio.
Sí, se da vuelta usted en la vereda.
No, pero...
180 grados.
¿Cuánto tiene de campo visual? ¿220 grados?
Sí.
¿Más o menos?
Sí.
¿Será? Bueno, es un montón.
Usted tiene 360.
No, 360 no, pero 220. Y apenas gira un poquito ya tiene una cobertura de radar. ¿Qué culpa tengo yo si entra en mi campo visual?
Usted sabe que hay un documental que estuve viendo yo.
Lo felicito.
Que va una pareja en un ascensor de la mano y se abre la puerta del ascensor y entra una mujer muy atractiva. Muy
pensé que lo vi.
Muy provocativa.
Sí.
Y el muchacho de la pareja, están atrás de la mujer que acaba de entrar, la mira, pero la mira de atrás.
Sí.
Y la novia le hace un escándalo tremendo. El tipo no puede, tiene que mirar para el techo.
¿Y de qué es el documental?
Es un argumento muy interesante.
Es rarísimo, como documental es rarísimo.
En las redes sociales son fragmentos de...
Ah, no sé qué me...
Bueno.
Señor, por favor. Como documental es muy sospechoso.
El tipo tiene que terminar mirando el techo. La culpa no es de él. Él vino una mujer, adelante.
Bueno, por eso entró en el campo visual y en el ascensor primero.
Bueno.
Y en el campo visual después.
Bueno, yo en ese sentido soy expeditivo.
Sí.
Cuando entra una persona.
Sí.
Y la persona que va conmigo me dice, la estuviste mirando. Me dirijo a la persona que acaba de entrar y le pregunto, dígame, señorita, ¿usted me conoce a mí?
Bueno, pero
claro, uno siempre corre el riesgo de que sí lo
que conozco. Le
claro.
Que sí.
¿Cómo no te voy a conocer?
Mascarita.
Pochilún.
Sí, claro que es más riesgoso eso.
Bueno, vamos a aumentar el rating. Sí. Vamos a preguntar si a usted lo agarraron alguna vez infraganti.
No, yo no voy a responder.
¿Usted no contesta ahora?
No, porque no tienen de qué, ¿cómo se dice?
Que no saben ni defenderse.
No tienen en qué agarrar.
Empezó a tartamudear.
¿De dónde agarrarle?
¿Yo le puedo entregar ahora mismo mi celular así?
¿Qué tiene que ver el celular? ¿Usted lo encuentra con una tipa? Aunque no tenga el celular, lo encuentra con una tipa.
No, a mí no me encontraron nunca porque no.
Porque no estuvo nunca.
Porque no estuvo nunca. Así que listo, ya contesté.
¿Estás seguro?
¿De qué? ¿De que no me encontraron?
Sí, no sé, en general, ¿estás seguro?
Estoy seguro.
Anote, por favor.
Sí, para mí es contundente la respuesta.
¿Es contundente?
Sí, sí, sí.
Ahora le toca a usted.
Si yo le dijera que lo han visto con otra.
No era yo, porque...
Lo han visto con otra.
No era yo.
No era manos yo. En la malla, adentro de un auto, en la calle Ayacucho y Paraguay.
No era yo.
Si era una mujer, yo salto por Barton. Si era una mujer, era una compañera de trabajo.
No ayude más usted, porque...
Pero sí le había dicho que nadie.
Yo dije que no era
porque
yo.
Usted le agrega ahora una compañera de trabajo.
Claro, si era raro. Una mujer...
No, antes le creía, pero ahora no.
Y claro, no
pero ahora que usted ha intervenido, no le creo más.
Si era una mujer,
no
puede
fui
ser
yo.
Una periodista que le estaba haciendo una entrevista.
No fui
no
yo.
No parecía.
Nunca, jamás, en ninguna circunstancia de mi vida, jamás estuve adentro de un auto en Paraguay, Ayacucho. Estacionado. Siempre pasé. En tránsito, puede ser.
Bien. Contundente.
Bueno, es contundente. Muy contundente también.
Contundente, señor.
La pregunta siguiente es, ¿estás seguro?
Sí, totalmente seguro.
¿Y puede decir eso mismo de cualquier esquina que yo le sugiera?
Bueno, pero
es muy inocente en Paraguay y Ayacucho, pero si yo le nombrara otra esquina, quién sabe, ahí lo quiero ver.
Mire, hay cosas que son del pasado.
No se meta ahí, no.
Ya
no.
Está, dalo por confesado.
No. Venía bien.
Sí.
Bueno, listo. Creo que respondí a todo. ¿Qué más quiere que haga? ¿Qué voy a venir? ¿Un tribunal?
Perdón, no me mire a mí, yo no soy juez.
No parece.
A mí que me importa.
Policía parece.
Hicimos ahora en el programa una especie de indagación.
Sí.
Para que la gente sepa.
Pero puedo decir algo.
Es el periodista que le habla todos los días.
Puedo decir algo. Ya lo predispuso mal con las preguntas. Y yo pongo las manos en el fuego por Barton.
A ver, póngala.
No.
Sí, claro, porque estoy cansado. Venga, póngala. Que lo digan. Póngala de una vez.
Él se puso nervioso por la forma de preguntar, por eso empezó a titubear. Ese es el problema que hay con las celosas o con los celosos. Que a veces hasta le hacen confesar a la persona
sí, lo que no que hizo. Hizo.
Lo que no hizo.
Claro.
Interpretaciones, sí.
Sí, eso y uno sí. A veces termina confesando nada más que para que se dejen de jorobar.
Sí, está bien, estuve.
Claro, pero no tenía nada que ver.
¿Cómo no tenía nada que ver?
No, o por ahí hay una situación de... bueno, no importa.
Bueno,
vamos a continuar.
Ya está. Llévatelo todo.
¿Pero a dónde me lo voy a llevar?
A otro lugar donde vayas a vivir. Porque lo que es en casa, chavo.
Bueno, a mí me parece que el tema de los celos hay que hacer grupos.
¿Grupos?
Sí.
¿Con piratas como vos?
No, los celosos y celosas tienen que juntarse para tratar el tema en un grupo terapéutico. Nosotros ahora estamos trabajándolo, ¿verdad?
Sí.
En consultorio. Y
la verdad es que cuánta gente que se anotó, estoy sorprendido.
Se anotó mucha gente.
600
sí,
personas.
¿Les cobra?
Por supuesto, porque es para curarse. 600 personas,
600
pero no.
Personas.
Pero son grupos de 6.
Bueno, claro.
Vamos a abrir 100 grupos.
100 grupos. Está muy bien la cuenta que hizo el doctor.
Entonces, bueno, hacemos distintos horarios. de 12 a 12.30, de 12.30 a 1.
Y todo así.
Sí, y todo así. Y vamos a observarlos desde una cámara Gesell.
Sí.
¿Cómo actúa el celoso? Ponemos evidencia falsa, todo falso, de sus parejas y vemos las reacciones y entre ellos van hablando.
Bueno.
Resolver cómo resuelve cada situación.
Ahora le hago una pregunta, doctor. ¿Se puede utilizar la técnica de Edgar Allan Poe, la carta perdida?
La carta perdida. Robada, ¿no?
La carta robada. Esto quiere decir, cuando uno llega tarde, ¿de dónde veis? De estar con una mujer.
Claro. Sí. Que está ahí arriba de la mesa.
Claro. Bueno, pruébelo. Pruébelo.
Porque hay...
Yo siempre... No, pruébelo, ¿qué me quiere decir?
Yo
no, no porque... voy a probar nada. No, tiene, ¿qué tiene para probar?
No, lo que le digo es, si usted
digo,
considera...
Digo, si uno exagera, viene tarde, el auto tuvo que cambiar la goma, y le pregunta, ¿ve dónde está con una mujer?
Entonces era como yo decía.
No.
Todo lo que me negaste todo este tiempo, era verdad.
Claro, porque a mí me dijeron los psicoanalistas
sí.
que es así como funciona.
Claro.
Que el tipo dice que es verdad
y él no,
no
le cree.
Es verdad.
Claro.
Y al revés.
Sí.
Así.
No, bueno,
así
no.
funciona la mente humana.
No, no funciona así.
No hay vuelta que dar. Siguiente.
No, no, es que no funciona así. Si no, no estaríamos años de años estudiando psicología.
El que dice que es, no es. Y el que no dice es.
Ese es el tema.
Así está el libro que yo escribí de psicoanálisis.
Sí, pero
psicoanálisis
no
es... práctico. Derecho bueno, viejo.
Vi una chica nueva que empezó a trabajar con vos en la oficina. Es mi amante. Ella va a decir, no.
Claro. No, nunca la vi. Es su amante.
Claro. Claro.
Bueno, pruébelo. ¿Le fue bien con eso?
No sé, pero
importa.
Le pregunto.
¿Qué bueno. tiene que ver la verdad?
No, pero yo no dije la verdad, digo si le fue bien.
Bien.
Con los celos.
Bueno, mire, ya es la hora.
Sí.
Sí, es la hora. Es la hora y además hay mensajes.
Sí.
Para escuchar.
Ah, qué bueno. Cuidado con los mensajes de los oyentes porque ahí...
Mm.
Ahí...
Ahí hay de todo.
El que dice que es, ese no es. Mm. Pero el que dice que no es, es...
Llámame al 1165855580.
Hola, Vengadores, estoy muy contento, Felicidades al doctor Dolina, Y está muy bien que reconozcan el pensamiento. Un abrazo grande para ustedes y gracias desde Virginia, Estados Unidos, Marcelo.
Bueno, saludos desde Honduras. Me rescataron del infinito vacío del sinsentido de la existencia humana en las etapas más tempranas. Gracias. Algún día espero viajar a Sudamérica para verlos en vivo. Dice el David.
Ajá, bueno.
Saludos desde Honduras. Bueno, muchas gracias.
Felicito al doctor Orina por la entrega del diploma honoris causa. Causa. Y decirle que al escucharlo hablar en una entrevista sobre ese momento me emocioné hasta las lágrimas. Su alegría es también la mía. Dice, usted, doctor, no me conoce, sin embargo yo lo siento como un padre, un hermano, un amigo y un compañero. Dice, abrazo grande desde Banfield.
Muchas gracias. Hola, Vengadores, espero que estén bien. ¿Tiene idea de cuándo vendrán para Zona Norte?
¿Fuimos a San Isidro?
No, creo que poco. En los últimos meses del año vamos a ir a San Isidro.
¿Sí?
Necesito visitar un médico y es tan difícil conseguir uno que planeo directamente sacar entradas y consultarlo al doctor Dolina.
Está muy bien.
Gracias por tanto y felicitaciones. Bautista de Martínez.
Aquí Sergio, desde Xi'an, en el corazón de China. Le cuento que en uno de los museos que visité en Chongqing, un pueblito de 34 millones de habitantes, había una exposición sobre criaturas fantásticas, con una gran referencia al libro de Borges. Felicitaciones por el programa que acá llega flojo por la radio, lo tengo que enganchar por internet. Ahora que es doctor, justo me duele acá. No, no, acá.
¿Qué más?
Estuve el viernes en la Facultad de Sociales viendo al maestro. Fue muy emotivo y único. Abrazo, gracias por tanto, dice Lucas de Caballito.
Queridos Dolina, Barton, Gillespie, equipo, buenas noches. El viernes pedí salir antes del trabajo sin decir el motivo. Me tomé 5 colectivos para asistir a ese momento tan importante en las facultades sociales y llegué bien. Una emoción y alegría enorme. Le dije a Barton que lloré como un imbécil. Bueno, feliz por el querido Dolina y todos ustedes. Los quiero. Un fuerte abrazo. Andrés Russell, de Villa Sarmiento. ¿Se acuerda de Andy Russell?
No.
Un cantante que cantaba acá en la Argentina. Creo que le venía con el apodo del crooner de América.
Ah, mire usted.
Andy Russell cantaba muy bien, pero con acento.
Claro, claro, qué bárbaro. ¿Era argentino él?
No, yo creo que era americano y... o algo, y venía aquí, era un protagonista de muchas temporadas de radio. Oh. Y en un tiempo yo cantando usaba algunos de sus yeites,
claro,
que ahora no podría imitar bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero digo, pues justo este se llama Andrés Russell. Bueno, ¿qué más?
Le escribo para felicitarlo por tan merecida distinción, doctor. Gracias por tanto, con admiración. Seguimos escuchándolo desde el barrio al oeste de Montevideo. Verónica.
Bueno, gracias.
Soy Tomás de Montserrat. ¿Cómo me hicieron reír con el mago Benito Juárez, el de la serpiente? Te mando un fuerte abrazo, negro. Felicitaciones a todo el equipo también.
Bueno.
Dice Tomás.
Abrazo desde Balcarce, de Gerardo Mancuso, para mí, que nunca me lavé las mismas. Acá hay otro, Enrique Pilar, que quiere que yo interprete, si yo nací de tu pincel.
Sí.
Bueno, me gusta mucho su interpretación, pero en realidad la que la canta casi por completo en esa grabación es Karina Berlegui. Yo apenas se hago una segunda partecita, ¿no? Siendo duda.
Estaba la Beorley ahí el otro día también.
Sí, estaba Karina, sí, sí. Y Mizrahi también.
Sí, señor.
Estaba Marzán también.
Ah, sí, Fernando.
Sí. Bueno.
Aquí dicen, el 8 de septiembre estoy de cumpleaños. Mire, justo ahora, no estamos Solari. Dice Adrián de Pontevedra, bueno, felicidades.
Acá Marcela desde La Garriga, Barcelona. Le gusta cuando usted hace voz de gaucho, Dolina.
Bueno.
Y pide si me puede dedicar un a la voz de Aura y un pedacito de la canción La Luz de un Fósforo.
La Luz de un Fósforo fue... A ver si puedo cantar aunque sea un pedacito.
Se va del corazón y que no vuelve más.
Muy bueno.
¿Qué más?
Yo no tengo más.
Aquí quizás el último, Agustina de la Plata, que dice, tengo 28 años, los escucho desde niña, y este es el primer mensaje que mando al programa. Así que bueno.
Aquí hay un último mensaje, sí. De Ana María Laura, desde Pontevedra, España. Felicidades, querido Dolina, por su doctorado. Mira vos, ¿eh?
Hay un montón de mensajes saludándolo por el doctorado, sí, sí. Honoris causa, ¿eh? También nosotros los recibimos en las redes sociales,
claro.
Por publicar una foto, entonces se ven comentarios, pero cantidad y cantidad y cantidad de saludos, bueno. Y de un montón de oyentes, de gente. que lo quiere. Bueno, también del público que estaba presente hubo un montón de oyentes.
Sí.
Digo, de público general, más allá de, de los hubo invitados. Sí.
Lamentablemente, por cuestiones de organización, no hemos podido saludar a prácticamente nadie. Pero bueno, ¿qué va a ser?
Claro, porque tenía varias salidas la universidad.
No, pues no había sido previsto eso.
Claro.
Por nosotros mismos, así que bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maike Iglesias y Eugenia Profisa, con asistencia de Juan Fabián Vilches.
Pero el sonido es de Miguel Pinsel.
Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web como lavenganzaseraterrible.com, a donde se consignan, por ejemplo, el detalle de cada una de las fechas, las presentaciones. Estaremos muy pronto en Bernal y en la Trastienda de Buenos Aires, en Córdoba y en tantos otros lugares. Toda la información en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a decir que en el libro que se llama Nosotras, escrito por Raquel de la Morena, hay un artículo muy lindo sobre el origen del universo.
Sí.
Y se me ocurrió seguir ese artículo para traerlo a este programa. ¿Cómo empezó todo? Es la pregunta que nos hacemos hoy en día, o todavía hoy, ¿no? ¿Fue la gracia de Dios? ¿El estallido del Big Bang? ¿Somos acaso el experimento de una civilización superior en una simulación informática? En la actualidad, gracias a elementos como el telescopio que a cada rato citamos acá en este programa, el James Webb, ¿no?, somos capaces de observar el pasado del universo sin necesidad de usar una máquina del tiempo. Bueno, claro, porque es así, como la luz viaja y tarda, entonces en ese telescopio vemos las primeras galaxias que se encendieron cuando nuestro universo apenas había nacido. Y las vemos no como están ahora, sino como estaban cuando brilló la luz que ahora ha llegado a nosotros. Sí,
claro.
Si la estrella está a 4 años luz, pues la vemos tal como estaba hace 4 años. Pero hay algunas estrellas están mucho más lejos, en realidad casi todas. Con toda la tecnología que ya existe, sin embargo, no podemos dar una respuesta definitiva al origen del universo. Cada vez que los astrofísicos, los cosmólogos, los filósofos intentan dar una explicación definitiva al origen, chocan con un muro teórico que tiene nombre y apellido. El trilema de Agripa, también conocido como el trilema de Munchausen. Este experimento mental fue planteado en la antigüedad por pensadores como Sexto Empírico y formalizado en la época actual prácticamente por filósofos como Karl Popper, que como ustedes saben es mi novio, y Hans Albert. Ahora bien, lo que ese trilema dice es que resulta imposible justificar cualquier verdad absoluta sobre el origen sin caer de forma irremediable en una de estas tres trampas lógicas. Primera trampa, la regresión infinita. La segunda es el razonamiento circular y la tercera el fundacionalismo dogmático. La regresión infinita consiste en una cadena interminable donde cada causa requiere una justificación anterior. Y nos obliga a preguntar eternamente. Lo hemos dicho justamente en la presentación o en la ceremonia otro día en Sociales, ¿no? Entonces viene la causa de la causa y la causa de la causa de la causa y así hasta el infinito. Es una trampa que en la práctica suele darse cuando alguien trata de satisfacer la curiosidad infinita de un niño, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer la tarea? Bueno, porque te lo ha pedido la profesora. ¿Y por qué tengo que obedecer a la profesora? Bueno, al final el niño termina cobrando. Sí. La segunda trampa del trilema de Agripa, el razonamiento circular, propone un escenario donde la causa y el efecto forman un bucle cerrado que se justifica a sí mismo como el pez que muerde su cola. Por ejemplo, un amigo te pregunta, ¿por qué crees que lo que dice este libro es verdadero? Y le responde, porque en la primera página dice que todo lo que escribe este autor es verdadero. Sí. Tu amigo replica, ¿y por qué confías en lo que dice en esa página? Y bueno, entonces uno entra en un razonamiento circular, si argumentara que se fía de ese libro porque lo ha escrito una persona que, según dice, ese mismo libro es totalmente confiable. Bueno, señor. La tercera y última trampa es el fundacionalismo dogmático, que consiste en rendirse y detener la búsqueda en un punto arbitrario y asumir un concepto fundamental como algo evidente por sí mismo, sin tener siquiera que demostrar. Porque sí. Para poner un ejemplo, volvamos al niño que no quería hacer los deberes y preguntaba por qué debía hacerlo. En el momento en que uno se cansa de esta regresión infinita, puede contestar con un porque a las normas hay que cumplirlas y punto. Sí. Y ahí uno estaría cayendo dentro de la trampa del dogmatismo. Para responder al origen de la existencia a lo largo de la historia, la mayoría de las culturas han adoptado esta tercera trampa, la del axioma dogmático, y lo hacían para evitar la parálisis mental que supone imaginar una regresión infinita de creadores creando a otros creadores, y quizá para no volverse locos. La mejor idea fue la de una entidad primordial que no necesitaba tanta explicación, y esta idea era Dios. Aristóteles, por su parte, introdujo la idea del primer motor inmóvil, una causa incausada, original, que dio el primer impulso a todo el cosmos. Siglos más tarde, pensadores medievales como Santo Tomás de Aquino identificaron a ese motor inmóvil como la figura de un ser supremo que explicaba de manera incuestionable el orden y la belleza de la realidad. Luego, con el avance de la ciencia, se empezó a estudiar el asunto de manera más seria. En 1917, Einstein se percató de que su teoría de la relatividad mostraba algo un poco incómodo, y es que el universo no era estático. Más adelante, Hubble, amigo de este programa, Hubble, demostró mediante la observación empírica lo que el astrofísico Lemaître ya pensaba de antes. La luz de las galaxias lejanas mostraba que se alejaban de nosotros y el universo se encontraba en plena expansión. Pero esa teoría tenía enemigos en la comunidad científica. Ahí estaba Fred Hoyle, que defendía a capa y espada la teoría del estado estacionario, que sostenía que el universo no tenía principio ni fin, y que siempre había existido. En el año 1949, durante un programa de radio, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo lo están pasando? Fred Hoyle intentó ridiculizar la idea de Lemaître, y para que sonara como una idea absurda, disparatada, la tituló con el nombre que hoy la conocemos, Big Bang.
Sí.
Y dijo que era tan ridícula como suponer que el universo entero había nacido de una especie de gran estallido, un Big Bang, dijo este hombre. Irónicamente, cuando los telescopios y las pruebas terminaron dándole la razón a Lemaître, lo que había nacido como una burla se convirtió en el nombre oficial de esta teoría. Pero más acá en el tiempo, en los 60 y 70, estaban el Penrose y Stephen Hawking,
sí.
¿Se acuerda? Demostraron que ese modelo esconde un gran problema. Según sus estudios, si retrocedemos en la historia del tiempo hasta el mismo origen, digamos a un punto de densidad, temperatura y curvatura del espacio-tiempo infinita, aparece algún problema, ¿no? En esa singularidad, como le llaman ellos, las leyes de la física relativista que conocemos no funcionan, se rompen y pierden todo su poder predictivo. El Big Bang, sí, explica muy bien cómo evolucionó el universo desde una mínima fracción de segundo, pero no nos explica el origen. La relatividad tampoco. Llegó entonces la hora de la física cuántica, que estudia la materia a escala diminuta, los átomos, las partículas. Bueno, después se puso en auge la que se conocía como tensión de Hubble, al intentar calcular la velocidad exacta a la que el universo se está expandiendo, se obtienen dos resultados muy precisos, pero irreconciliables entre sí. Por un lado, el consorcio científico de la sonda espacial Planck estimó con precisión que el valor de la expansión actual es 67.4 kilómetros por segundo. Cada segundo que pasa, una zona del espacio se estira y se hace 67.4 kilómetros más grande. Después calcularon que el valor era todavía más grande, 73,5 kilómetros por segundo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, no sé, pero en la actualidad los cosmólogos, que no deben confundirse con los cosmetólogos, han rastreado que la energía oscura fluctúa, cambia de manera extraña a lo largo del tiempo cósmico, sugiriendo que va variando. Los más vanguardistas dicen que el universo es una energía oscura de carácter dinámico, cuya evolución temperamental en el pasado explicaría las irregularidades responsables de ensanchar y acelerar el cosmos. Bueno, algunos dicen que no es solo que las constelaciones van alejándose cada vez más rápidamente, sino que también sucede que el espacio se infla. La distancia que hay entre las estrellas se va inflando, como un pan dulce que creciera en el horno. Entonces las pasas de uva estarían cada vez más distantes entre sí. Pero no porque se movieran las pasas de uva, no, sino porque el pan dulce se está inflando. Eso es una manera
muy buena,
muy buena para exponer la teoría en clase.
Está muy
señorita,
bien.
El pan dulce,
señor,
se le está inflando. Así que la pregunta que nos deja esta charla es hija de todas las trampas mencionadas al principio. ¿Logrará algún día el ser humano descifrar el origen del universo? Bueno, qué sé yo, no sé. En 1931, el lógico austríaco Kurt Gödel publicó sus famosos teoremas de la incompletitud y demostró algo que hizo temblar a la ciencia y que acá siempre decimos de un modo u otro. Cualquier sistema matemático lo suficientemente complejo siempre contendrá verdades que son imposibles de demostrar. Y son imposibles de demostrar utilizando las propias reglas de ese mismo sistema. Si asumimos que el universo está regido por leyes físicas y matemáticas, la conclusión de Gödel nos dice que al estar nosotros atrapados dentro del universo, siempre existirán verdades fundamentales que jamás podremos robar. Lo que decimos el otro día acerca de los lenguajes. Cuando está uno dentro de un lenguaje, está preso de ese mismo lenguaje. Tiene que salirse para afuera para demostrar cosas de adentro. Y no vale.
No.
Y no vale. Linda está.
Sí, muy, muy.
Hemos seguido a Raquel de la Morena, ¿no? En un artículo sobre el origen del universo, en su libro Nosotras.
Muy bien.
Sí. ¿Con qué música podemos ilustrar este breve pantallazo acerca de las dificultades que tienen los científicos ahora y ni le cuento antes? Propongo escuchar el tango de Osmar Maderna que se llama Lluvia de Estrellas,
sí,
en
bueno.
La versión del Sexteto Mayor.
Bueno. El Sexteto Mayor, en La Venganza Será Terrible, Lluvia de Estrellas.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Toca la punta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Trabajos a domicilio.
Bueno.
Nuevas modalidades o viejas que vuelven.
Viejas modalidades. ¿Qué tal, señora? ¿Sí? ¿Cómo le va? Ahí viene la señora Modalidad.
El retroceso, doña Modalidad García.
Sí.
El retroceso del empleo formal, sumado al auge de las modalidades a distancia, ha generado una profunda mutación en los servicios urbanos. Una oleada de prestaciones,
sí,
que desembarcan directamente en el living de su casa, señora.
Bueno, tanto.
Se trata de viejos oficios tradicionales que regresan adaptados a dinámicas actuales. Por ejemplo, sacador de piojos a domicilio.
¿En serio?
No, señor, no se están tomando el pelo.
Me parece que no están tomando el pelo.
No, pero...
Disculpe.
Igual le digo, bueno, que una familia pudiente...
Yo lo llamo.
Claro.
¿Qué tal?
¿Qué me voy a ensuciar las manos yo?
¿Usted lo saca pelo por pelo? ¿Por qué? Nosotros tenemos 6 niños.
Sí, uno detrás, claro, del otro.
Y quiero saber cuánto tiempo le lleva.
Claro, porque nosotros tenemos que irnos.
No, bueno, pero por lo visto estos niños no conocen el jabón.
¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se atreve usted? ¿Cómo se atreve?
Los niños no conocen, lo mismo que yo, el significado de la palabra miedo.
Bueno,
sí, no, así que...
Pero vos no conocés ningún significado, Roberto.
Bueno, ¿qué tiene que enterarse?
No, que vio señor. Vio business de... De roña.
Y bueno, pero usted se dedica a esto, bueno, es el oficio.
Claro, no a juzgar moralmente a sus clientes.
Pegarle una lavada de cabeza hasta con querosene.
Y bueno.
El técnico llega con un maletín repleto de peines finos.
Bien.
¿Por qué tantos? Y frascos de vinagre para intervenir sobre el cuero cabelludo familiar en plena cocina.
Qué raro que use vinagre, cocina, ¿no?
Señor.
A esta altura.
Vinagre, y además que esos mismos peines los usó en otra casa.
Claro.
Sí.
Y bueno, si no va a inaugurar un peine nuevo.
No, quizás, no, usted dijo varios, por eso descartables.
Tienen que ser descartables, bueno, porque si
ahora,
no, porque
los hijos son descartables.
No, señor, los peines. Los peines ultra finos.
Bueno, el procedimiento exige sentar al menor.
Sí, claro.
Solo al menor.
Sí.
Son 6, ya le hemos dicho. Bajo una lámpara potente, desparramando liendres sobre manteles y repasadores limpios. La presencia del profesional...
Perfecto.
Usted es profesional, ¿no?
Sí, claro, más vale.
Bueno, delata el problema ante los vecinos del edificio y genera una atmósfera de picazón generalizada en el resto de los ambientes.
Sí.
Esto me parece que...
Nunca lo escuché que hubiera semejante cosa.
Pero bueno, si le hablan de...
¿Cuánto le cobran?
¿Cobra por piojo usted? ¿O
como un peluquero? Es lo mismo, es una variante del peluquero.
Sí, pero tarda mucho más.
Sí, exacto. Entre dos horas todo el tratamiento.
¿Por pibe?
Sí, más vale.
¿Dos por pibe? O sea, 12 horas va a estar acá adentro.
Bueno, 2 horas porque tengo... Primero que tengo que lavarle la cabeza. Después le tengo que aplicar de los distintos frascos que traje, vinagre.
Pero, ¿y cuánto cobra por esto?
60.000 pesos por cada chico. Son 6, 6 por 6 es 36.
¿36 pesos?
No. 360.000 pesos,
sí,
Roberto.
Bueno. Masajista descontracturante.
Sí.
Sí, existe.
A domicilio.
Sí, a domicilio va.
El terapeuta ingresa a la vivienda cargando una camilla plegable. ¿Qué vino en colectivo?
Sí.
Que bloquea de inmediato el paso por el pasillo principal. Tras elegir, o exigir sería mejor, silencio absoluto y encender sahumerios, procede a manipular la musculatura del cliente sobre sábanas propias del hogar. O sea, las sábanas pone usted.
Sí, sí, porque ya le quedan a usted.
Bien.
Sí, por supuesto.
Qué bien que esté especificado todo en el informe. Me gusta.
Está bien porque Yo debo confesar que una vez contraté un servicio.
Y sí, porque cuando uno está...
¿Qué tal, cómo le va? Me hice dar...
sí, sí.
No, pero, señor, por favor. Masajes de shiatsu. ¿Conoces shiatsu?
Sí, claro, sí. Claro. Una disciplina milenaria hoy por hoy.
¿Qué? Esa que vos usás la fuerza del contrario.
No, esa es otra
eso
cosa.
Eso es aikido.
Que es con el dedo. Con
yemas de dedo.
¿Con qué dedo?
No sé, porque como uno no lo ve.
Ah, puede ser cualquier dedo.
Me imagino.
Era un dedo.
Sí, hasta los 10 dedos puede aplicar.
Sí, se va alternando.
Sí, sí.
Y parece que la cabeza llega un momento que como si se lo hubieran sacado. ¿Lo siente así?
¿A usted?
Sí. Sí. Yo sentía la cabeza...
Porque le aflojan las cervicales, de tal manera.
Claro, le queda la cabeza suelta.
Flotando.
Suelta.
Como un resorte le queda al cuello.
Es muy placentero, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, está bien.
Bueno, sí, no, claro, bueno, realmente bien,
bueno. Acá dice... no. Usted termina pagando una suma importante por un estado de relajación corporal... que se destruye apenas debe levantarse a preparar el almuerzo. Aparece la vida.
Sí.
Lo que pasa, estaba pensando, por ejemplo, una concertista de piano como Marta Argerich.
Sí.
Se levanta dolorida, tiene un concierto en el Teatro Colón.
Avisa que no puede ir.
No. Llama inmediatamente al masajista.
Los pianistas así tienen masajistas de manos, tienen que tener.
Claro, de dedos.
Sí, sí.
Claro.
O sea, en vez de que el masajista usa los dedos,
sí.
La que pone los dedos es Marta Argerich.
Claro, sí. Pero ¿y cómo la masajea? ¿Dedo por dedo?
Sí.
No lo sé, señor.
Debe ser dificilísimo. Hay profesores de digitación.
Tiene musculatura los dedos, aunque
sí,
no
claro,
se vea. Si usted da vuelta la mano. Y la pone palmada para arriba y mueve los dedos. Son como pequeños brazos con los músculos.
Miren, pero nunca se me había ocurrido.
Bueno, claro. Como el brazo.
Semejante cosa.
Bueno, sigamos adelante, por favor. Veterinario a domicilio. Viene para revisar a la mascota, al perro. ¿Para qué? Para evitar el traslado del animal a la clínica tradicional.
Claro.
Sí.
Bueno, es la misma idea que el médico que viene a verlo usted.
Exacto.
Para evitar su traslado a la clínica.
Sí, señor.
Lo que pasa... Ahora, ¿vienen o no vienen?
El veterinario sí, el médico no.
El médico no creo.
Sí, el veterinario viene...
El médico no viene más a tu casa.
No, va más.
Que viene no es médico.
Es un tipo...
La misma otra vez vino uno que casualmente era médico y era bueno.
Bueno.
Pero en general... En vez del médico, te mandan un enfermero, un masajista...
¿A un tipo en moto cualquiera?
A uno cualquiera.
Uno cualquiera que con muchos remedios, más o menos surtido. Y en total ahí le encaja un paracetamol, esas cosas.
Pero el veterinario es muy necesario cuando, por ejemplo, perros que son... de guardia, de mal carácter. ¿Cómo lo mete? ¿En el auto y lo lleva?
No lo puedo llevar.
Muerden esos perros.
Sí. O los mismos gatos.
El gato se va.
Se escapa.
Todos los veterinarios están mordidos y rajuñados.
Y sí.
De arriba abajo.
Sí, sí.
Se te conocen que es veterinario.
Y claro, me imagino que sí.
Si
ahora, el veterinario que de otro animal, ¿solo curan perros y gatos los veterinarios? El de caballo. Viene a domicilio también, me imagino.
Al campo va.
Aquí, pero usted, ¿dónde vive? Que
claro.
Tiene un caballo.
Y yo lo tengo en el estud. Lo tengo en un estud.
Por eso, va al estud.
Claro, al Bajo Belgrano.
Sí, lo tengo
sí,
ahí.
Sí, lo revisa ahí, lleva todo.
Claro.
Jeringa.
Va a ir usted a caballo hasta el Hospital Fernández.
Si encima se siente mal el caballo.
Agarra al Libertador y le mete hasta el Hospital Fernández.
Está enseguida, ahí nomás.
Sí,
sí. Hasta
que... puede estar, si el caballo es bueno... ¿A cuánto estará el Hospital Fernández de Belgrano? puede estar, cuidado. El caballo marca más o menos 1.36 la milla.
Sí, claro.
Estará unas 5 millas más o menos. Bueno, discúlpeme. El cuadrúpedo...
Sí, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, cómo anda?
Soy el veterinario.
Sí.
Así que a mí me llaman doctor Polet.
Sí, no, por supuesto.
No, el cuadrúpedo. Al reconocer el peligro en su propio territorio, le tiene miedo el
más
caballo,
vale.
En este caso.
Entra al veterinario y se escapan los animales, se le corren.
Suelen refugiarse debajo de los muebles pesados o atacar al profesional de turno. Debe ser un espectáculo fantástico. Sí. Un caballo tratando de esconderse abajo de la mesa y atacando al veterinario. La visita culmina con el dueño persiguiendo al animal y pagando un recargo exorbitante por el servicio de guardia móvil. Mm. Peluquero bueno. A domicilio. Bueno, este es el
sí, sí, peluquero
es
también.
Clásico, es clásico.
Ahora el peluquero...
¿El peluquero que llega con un maletín?
Sí.
Bueno. ¿Quiere que lo traiga en el bolsillo?
No, está bien.
Y también muchas veces lleva la canaleta para lavar el pelo y todo.
Puede ser. Sí, no, pues... para mí lo traslada al baño.
Sí,
al paciente,
señor.
Le hace poner el coguete para atrás en la pileta y lo lava más
sentado
o menos.
Sentado en una silla.
Claro.
Sí, pero le pone la canaleta, ¿eh? Yo lo he visto, le lleva
¿qué
todo.
¿Qué es la canaleta? ¿Qué
es la canaleta? La
para mí lo que traen es una especie de bol.
Sí.
Con un borde donde el tipo tira la cabeza para atrás. Y es muy, muy peligroso eso, porque estás al borde de la decapitación.
Claro, porque está la cabeza muy doblada para
muy
atrás.
Para atrás.
Y se te rompen acá las vértebras y te queda colgando el marote.
Sí,
y
claro.
Ya no tenés más control.
Veo que al peluquero no le gusta que usted se mueva. Él le pone la cabeza de una forma y usted se tiene que quedar ahí.
Y más vale, porque está viendo...
Para arriba, para abajo.
Pero usted, ¿a qué va usted al peluquero? ¿A molestar?
No, pero si yo estoy charlando...
Pero le está cortando los pelos de la oreja.
Sí.
Usted se mueve y le corta de cualquier lado.
El filo de la tijera en el tímpano.
Sí.
Después usted se queja que no escucha nada.
¿Eh?
Bueno. Acá dice... manicura y podóloga.
Sí.
¿Es
sí.
El mismo tiempo? ¿La misma persona que te hace las manos, te
ser.
Hace los pies?
Y sí, la verdad es que es un desperdicio. Si
sí,
no.
Lo mismo, claro.
Sí, lo mismo.
Sí, el podólogo...
Antiguamente se sacaban las cutículas.
Sí.
No sé por qué.
A mí me duele, ¿eh?
Cuando
me hago hacer los pies.
¿Sí?
Sí, me duele.
Y bueno, porque le deben dar... un pulido, bien pulido.
Sí, me dan duro, sí.
Claro, entonces...
Y te sacan... El otro día me sacaron...
Sí.
3/4 kilo de cutícula.
Pero si no se queda...
era un churrasco.
Pero se queda sin
pero
pie.
¿Cómo?
No hay más pie.
No, y antes existía la piedra pómez. Y le iban...
Sigue existiendo todo, ¿eh?
Le iban limando los juanetes, sí. Por ejemplo.
Sí, te lo liman.
Sí, sí.
¿Se gana mucha plata al podólogo?
Sí.
¿Se gana mucho dinero?
Claro. Sí, porque no tiene inversión.
Sí, es bueno.
Y bueno, pero tiene...
Se corre la bolilla.
Sí.
Además, las personas mayores ahora,
sí.
Coquetas,
sí.
Depositan toda su coquetería, que quizá en otros sectores ya no tenga el rendimiento de otrora,
sí.
En el pie.
Claro.
Pero es un desperdicio también eso. ¿Quién anda con los pies?
Sí, para mí también es un desperdicio.
Sí, sí.
Por mí, ¿quién se va a enamorar de mí por las patas?
Es raro eso, sí.
Es raro.
Pero las mujeres usan sandalias.
Sí, las mujeres sí.
Están los dedos al aire.
Ahora está todo... hay mucha atención sobre las uñas en las
sí.
Mujeres.
Ah, sí, sí.
Muchos centros estéticos de uñas.
Es uñas...
Centro estético uñas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Me podría hacer las manos?
No las tiene hechas todavía.
Sí, pero lo que pasa es que tengo un casamiento y quiero deslumbrar con las uñas.
Le recomiendo uñas esculpidas.
Perdón, ¿no sé quién es?
Sí, sí.
Estoy en el otro teléfono.
Ah, claro,
trabajo con...
Es mi socio.
Claro.
Ah, ¿qué tal?
Yo hago mano derecha y él hace mano izquierda.
Uñas esculpidas para mí.
¿Y qué me puede hacer? ¿Qué es la uña esculpida?
Se pega como una uña...
Claro, como si se le escupiera.
No, que se pega...
Es una lámina que se pega autoadhesiva.
Parece una escultura, parece.
Claro.
Ah, pero mira.
Puede tener un dibujo complejo, flores, animales, pájaros...
Todo eso en la uña.
En la uña, en miniatura.
Uña. Bueno, perfecto.
¿Cuántas personas son?
¿Cómo cuántas personas claro. somos? ¿Soy yo sola?
Ah, uña.
Sí. Es gracioso su socio. Dígame, a ver en qué teatro actúa. Bueno, sí, creo. Pero además le hacen muchas otras cosas.
Sí, sí.
Porque veo que le hacen poner la mano en un lugar que. Con
láser.
Una lámpara.
Láser.
Láser.
Sí, láser.
Para que.
Le hacemos poner la mano en distintos lugares.
Claro.
Sí. En un gel adentro la tenemos media hora con la mano ahí adentro.
Ah, bueno. Eso
pero es nada más que todo eso para ser pamento.
¿Y al tacto?
Al tacto lo dejas tranquilo.
No, no, yo le digo cómo es al tacto, por ejemplo. Si
le podemos poner cremas.
Es suave.
En el, claro, en la
es
parte suave, de... Sí, 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 claro.
¿Usted tiene la mano absorbente? Porque si no, si es así...
Claro.
Es un doble recargo que
claro.
le hacemos. Porque imagínese, usted tiene la mano absorbente, le sí. ponemos medio kilo de crema y en dos segundos ya se la absorbió.
Claro.
Bueno, pero es que la crema, es que las manos son absorbentes. Yo que...
No, no. Absorbente hasta por ahí nomás.
Bueno,
nosotros le medimos.
Claro. Me imagino que será estándar, no sé cómo es el...
Qué raro que una persona venga acá a decir que es estándar. Todos se creen especiales.
Bueno, pero en general más o menos somos...
¿De qué color es el vestido?
El que me voy a poner.
Sí, rojo. No, el que tiene puesto.
Rojo furioso.
Rojo le recomiendo blanco. Las uñas.
¿Uñas blancas?
Para combinar.
De independiente.
Y vestido blanco... Uñas rojas.
Claro.
Y así, así trabajamos nosotros.
Sí, sí.
¿Cómo? Mal.
Mal.
Bueno, ahora, ¿cuánto demora todo? Porque yo estoy muy ocupado.
Ah, si está apurada.
Tengo
no,
todo.
No la vamos a poder atender. Porque cada vano tiene su tiempo.
Claro.
No, porque imagínense que...
Primero hacemos un baño de sal.
Sí.
Sí, pero yo soy cajera de supermercado. Entonces estoy todo el día agarrando cosas.
Van a... bueno, pero... Entonces venga cuando esté franco.
Claro.
Porque bueno, así la mano, su mano debe ser una porquería.
Claro, porque no, bueno, mientras usted mete las manos en agua con sal, otra clienta, usted espera a un costado,
sí.
Son distintos pasos. Por ahí tiene que estar 50 minutos con...
¿Usted tiene nuestra tarjeta, nuestra dirección?
Sí.
A ver, ¿cuál es?
Clínica Romano.
Mire, Romano, ¿es su apellido?
No, le pusimos porque nos pareció.
Bueno, está bien. ¿Y dónde están? ¿Dónde?
Aquí mismo.
No, sí. Pero digo, estoy hablando por teléfono.
Rivadavia,
sí. Sí.
46.002.
¿Qué es? ¿En la esquina?
Ahí nomás de la esquina. Sí.
Ahí nomás de la esquina.
¿Hay un kiosco?
Al sí, lado. Al lado.
¿Pero el 46.000 dónde es?
Ya sí. Es pasando Luján.
La van fundando sí, la calle, claro. Bueno,
bueno,
voy a ir.
Continuemos. La manicura, la podóloga, la curadora de empacho. ¿Cómo? El otro día, este mismo informe decía
exacto.
que el empacho no se curaba.
Que no era científico, ahora resulta que
y ahora
funciona.
Sí.
Además que la curadora de empacho no cobra.
No.
Es algo que se hace...
Bueno, es algo esa voluntad, señor.
¿Esa voluntad o es algo medio religioso?
Es medio religioso el origen de eso.
Bueno.
Se transmite de una persona a otra, la sabiduría.
Ahora, esto me interesa. Personal trainer en el living.
Sí.
En vez de, no es que viene el tipo a buscarlo y salen a la calle. Usted lo hace en su casa.
Claro.
Alrededor de la mesa.
¿Pero hay espacio en su casa?
Poco. Pero alrededor de la mesa.
Igual le digo,
bueno, pero...
con una silla puede hacer una rutina de una hora.
¿Y para qué está el personal trainer entonces?
Para fiscalizar, para ver.
Claro, le va a decir.
Si la hace mal, puede ser fatal.
Bueno, pero en la silla...
Y
no
una
importa...
señora el otro día
sí.
estuvo haciendo unos ejercicios sí. de tai chi.
Sí, sí.
Los hizo mal al revés
sí.
y salió caminando para atrás.
No, pero no puede ser. No puede ser.
Como un cangrejo.
Es el tai chi vio que es una disciplina milenaria.
Sí, exacto. Sí. Pregunte en China.
Va moldeando con lentitud el universo.
Claro.
Va moldeando el universo. De eso se trata.
Bueno,
qué bien.
Profesor particular de instrumentos.
Sí, sí, sí.
A mí me venían a enseñar a casa durante un tiempo. Sí, bueno. El acordeón venía. Varios han venido. Todos muy, muy buenos profesores. Muy
sí, señor, claro. A veces también profesores de piano. Cuando uno tiene un buen piano.
Cuando uno tiene un buen piano.
Claro, vienen.
Y, pero otro, porque lo tengo que tener el instrumento, por ejemplo, yo quiero tomar clases de violonchelo.
Para mí sí.
Es muy grande el instrumento.
¿Y que, entonces qué quiere?
No, lo que quiero es, no sé si me va a gustar y voy a saber.
Bueno.
Quiero tomar unas clases. sí. Pero que venga a mi casa
le puede el profesor.
No me voy a comprar el instrumento.
Ah, usted quiere que lo traiga aquí por el instrumento.
Sí. Y sí, porque
no,
si no.
Señor. Claro. Usted quiere aprender de verdad un instrumento, cómpreselo.
Sí, sí, bueno, pero que, si porque después no me gusta, tener... porque yo era más...
Pero va a tener que estudiar de una semana a la otra. Si no tiene el instrumento, yo vengo de una a la próxima semana y no avanzó nada.
Claro, bueno, ¿por qué no se lo hace prestar claro. por un amigo?
No tengo amigos que tengan violonchelo.
Yo tampoco.
Es difícil.
Es muy difícil, sí.
No debe haber muchos tampoco.
Y los que hay que tienen violonchelo...
No lo prestan.
No lo prestan o no se hacen amigos.
Sí.
Bueno,
claro.
Me imagino que algún amigo tendrán...
Sí, no, violonchelo sí tengo. Vio cómo son, ¿no?
¿Cómo son?
Solitarios.
Ah, no sabía eso. Sí. Son así, bueno.
Taciturnos.
Es difícil trasladar el instrumento para ir a tocar a lugares.
Sí, claro, muy
difícil. El violonchelo, pero no tanto, el contrabajo.
Teníamos una orquesta... Teníamos un camión para la orquesta
sí.
y otro para el violonchelista solo. Por eso no sí. tienen amigos.
Claro. Bueno, esos instrumentos grandes me gusta para tener...
Un trabajo le
recomiendo.
Más grande. Más grande usted se compra un auto y entra sí. usted y el contrabajo.
Sí.
Claro. Listo. Y no sé si le entra.
Sí. No corriendo sé. El asiento, hacen unas malabares y entra.
Y el arpa también, hay arpas muy grandes.
Sí.
El arpa es... Pero no sé cuántos profesores hay de arpa.
De arpa hay pocos.
Sí. Hay pocos profesores.
Estoy yo,
¿sí?
el
sí.
señor,
sí.
y después no conozco otro más aquí en la cuadra.
Ah, dos. ¿En una cuadra hay dos?
Sí, sí. somos nosotros.
Pero están...
Casualmente. Él está enfrente. Los alumnos que yo no acepto
sí.
van a verlo a él, que tampoco los acepta.
Pero qué rara tanta concentración en una cuadra cuando...
A veces están... haciendo cola en la vereda
sí.
mis alumnos y los de él con el arpa ahí en la vereda.
Qué raro, porque hay cantidad de barrios donde no hay profesor de arpa.
Sí, sí, en todo el resto.
Y en este hay dos, que es curiosísimo, ¿eh?
Y tenemos, bueno, el otro día hicimos una muestra
sí.
Tenemos un conjunto con 60 arpas.
Sí.
Uy, pero ¿no es un poco tedioso 60 arpas?
Era un poco tedioso.
Y sí, es mucho.
Tocábamos pájaro campana.
Sí,
claro. ¿Se acuerda?
Sí, claro. El arpa paraguaya, ¿cómo?
Sí, claro.
Eran tantas arpas que cuando uno estaba terminando, el otro estaba arrancando recién.
Profesor,
sí, señor,
¿qué le parece?
Sí, me parece, sí, me gusta. Creo que voy a tomar clases. Imagino eso por 60
claro,
es una bola claro, de sonido sí. que no sé si puedo concebir.
Bueno, maravilloso. Fiado. Muy lindo informe.
Sí,
ahora una pregunta.
Son todas profesiones viejas igual.
Sí, pero no hay la sorpresa hablando de los celos.
Sí.
Otra vez.
Sí.
¿Usted no se sentiría celosa del profesor joven que viene a enseñarle el arpa a su novia?
Sí, ¿qué le parece?
Y no, pero es todo profesional.
No, si es profesional, está perfecto.
Y por supuesto. No sé si hay instrumentos...
la gaita.
Bueno, claro.
Todo yo sí escucho que mi novia quiere aprender la gaita sí. con un señor que viene a domicilio, no la dejo.
Porque todo que hay, todo lo que es instrumento que tenga que tener control de la soplada.
Sí, claro.
Sí. Como el suyo.
Sí.
Claro.
¿Qué tiene que ver?
Es mucho más difícil el profesor que está diciendo cómo poner la boca, cómo soplar.
Y una no es de madera.
Y tampoco. Bueno.
No, bueno.
Que ponerla así, que ponerla de esta forma, que los labios que se lastiman.
Sí, sí. Y más la gaita.
Bueno, pero la gaita, ¿quién estudia gaita?
Bueno, por eso mismo.
Claro.
Porque da lugar a sospecha.
La gaita, usted una vez que la infla, toca sola después.
Toca sola, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
A mí me lo dijo Pacho Donel.
No sé si se lo dijo, pero vio que suena más o menos...
Claro, porque se infla, es una ubre.
Señor.
No hable así de Pacho Donel, señor.
Es una ubre de vaca y están y por los tentáculos de la ubre va tocando los sonidos.
Los tentáculos.
Bueno, estupendo este informe, ¿eh?
Muy bueno, bien. Hay muchas cosas para hacer sí. a domicilio, ¿eh? Muchas cosas. Pero ahora va a venir el sordo Dancé.
Bueno.
Aunque antes hay que hacer una pausa.
No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano. Con Mario Giorgi. En instantes. En Radio 750.
Viví el Martín. Viví el Martín Fierro de la Música.
Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya ingresa a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansman. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido maestro, buenas noches. Buenas noches Moreira.
Buenas noches a los muchachos también.
Hola, Moreira.
Muy bien.
Qué lindo. Maestro, aquí mire, le piden Monte Criollo.
Muy bien, adelante.
40 cartones pintados con palos de ensueño de engaño. Y amor, la vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en busca la dicha se dieron en juego, en cada ilusión. Y así fue robándome fichas, la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad. Y luego buscando desquite, cien contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. hagan juego. Me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Me encanta. Siempre que lo canto me encanta.
11-65-85-5580 es el WhatsApp de La Venganza. Ahí piden, no, cerca de la revolución le piden.
De Charly García.
Que me encanta, sí.
Un himno ya.
Qué bien.
¿Por qué no vienes hasta mí? A la vez, los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Esta canción que alguna vez fue hambre, yo estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero
vamos a hacer con el trío.
¿Sí?
Sí, 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 tenemos ganas, sí, sí.
Ah, mire qué bueno. El vívere le pide.
Vívere.
Vívere.
Pero escúcheme, va a quedar
a cantar
afónico, va a quedar.
A ver.
Oh, sí, qué magnífica sonata. Qué sonata di felicità. La mia venadora se ne andata. Mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancor della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia. Vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la portata amica. Vivere sempre così giocondo, ridere nella fuori del mondo.
pueden seguir también en Instagram, que ahí somos La Venganza Insta, así. Hay trompeta.
Sí, claro que
la
sí.
La trompeta
claro.
Marca Apolo.
¿La dorada o la plateada?
Hoy tengo dorada.
La dorada. Entonces, ¿es apropiada para hacer, por ejemplo, días de vino rosas?
Con todo gusto, un clásico.
¿Cómo
un
la quiere?
Medio swing, ahí, wow. medio.
Amigos, gracias por todo y nos vamos tras el ritmo que marca el maestro.
Este.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután, estaba el orangután, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Hay que verse como el orangután, por favor.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega tarde o temprano. Con Mario Giorgi. En Instagram. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Pancho Muñoz está en Radio 750.
Pero mire usted, la tapa de Bae dice: supermercados e industria advierten que la caída del consumo frena la producción. La caída de la producción en general frena el consumo, sobre todo la producción de dinero. Es como digo, es la jibarización inadvertida del pensamiento contemporáneo.
Las tapas de Pancho, de lunes a viernes en Radio 750. Tomás Méndez está en Radio 750.
Uno de los especialistas en informática y programador más reconocido de Argentina, Javier Maldoni, y está en línea. Vamos a consultar por dos cosas. Primero, por obviamente esta denuncia que realizó la diputada Pagano respecto a que la secretaria de Ciencia hizo un doctorado supuestamente en una universidad que vende títulos por $400, y lo vamos a preguntar por Cerimedo también.
Hola Tomás, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, en principio, ¿esto es así? ¿Hay una universidad que vende títulos?
Mejor que mañana, lunes a viernes a las 6 en Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Mamá está en el campo, movilar.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Tarde o temprano. Mario Giorgi está en Radio 750.
Radio 750, la radio.
días. Somos la banda sonora de tu vida. Radio 750, la radio.
Comienza tarde o temprano. Mario Giorgi está en Radio 750.
Radio 750, la radio.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
La banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos, pero yo tengo fe. La banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos, pero yo tengo fe. Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos, pero yo tengo fe. Podemos caernos, pero yo tengo fe. Acá me ves, acá me tenés. Puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar.
demostrar que no te fallé. Podemos caernos, pero yo tengo fe.
Viví el Martín Fierro de la Música. Muy pronto, viví el 9.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750.